con toda la información. Yamit, el día de ayer el presidente Santos ya activó los mecanismos de cómo se va a garantizar la seguridad en las zonas donde estarán las FARC. Esto, por supuesto, tiene varios componentes y entre ellos uno muy importante, es la labor donde estará la ONU, pero también de un componente humano de más de 350 personas que jugarán el rol de verificar, de plantear y de proteger a los miembros de las FARC en el territorio.
Esos 350 hombres y mujeres hacen parte de un mecanismo tripartito de verificación. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el gobierno como las FARC, como las Naciones Unidas, van a poner un número similar de personas, es decir, alrededor de 1,000. Si usted hace una suma a ojo de buen cubero, le podría dar que son 1,000 personas las que se van a encargar de estar en esas 28 zonas veredales de normalización y donde se va a producir el desarme. ¿Para qué? Para generar unas garantías para quienes empiecen a dejar progresivamente las armas durante 180 días y para intentar resolver los problemas de convivencia que se produzcan dentro de esas zonas veredales de normalización, porque si ocurren pues delitos en la periferia de esas zonas serían atendidos por la policía. Pero en principio estas 350 personas, de las cuales se ha verificado que tengan las mejores referencias en sus respectivas fuerzas, que tengan un comportamiento impecable en derechos humanos, que no tengan traumas psicológicos como consecuencia de la guerra, que no hayan tenido familiares víctimas de la guerra, pues son personas que deben estar en condiciones, insisto, de garantizar la seguridad de los hombres y mujeres que dejen las armas por parte de la guerrilla de las FARC.
602. Diana, hoy también la ONU revelará los detalles de la misión en Colombia, ¿no? Sobre todo para la aplicación de los acuerdos de paz.
Sí, Hassan, se ha conocido que estas recomendaciones serán dadas a conocer en las próximas horas y básicamente son las mismas que hizo el secretario general Ban Ki-moon para ayudar a verificar el alto a fuego y también la dejación de armas por parte de las FARC dentro de la aplicación de los acuerdos de paz. Esta resolución de la ONU dará la bienvenida al proceso, también apoya la propuesta para que el organismo junto al gobierno colombiano se hagan cargo del costo de las instalaciones y los servicios que serán usados tanto por el personal nacional como internacional. Asimismo, la ONU dará la bienvenida a la ayuda de los países que se han ofrecido como observadores de esta misión y cabe recordar, Hassan, que ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había aprobado el pasado mes de enero la creación de esta misión, en la que también, recordemos, están representantes del gobierno y de las FARC para supervisar el alto al fuego.
Por eso es tan importante conocer de primera mano con las autoridades, con las fuerzas militares, cómo será este proceso, este mecanismo de monitoreo que activó el presidente Juan Manuel Santos. Saludamos hasta ahora al general Álvaro Pico, es el comandante de UNIPEP, de la Unidad de Policía para la Edificación de la Paz. General, qué gusto que esté con nosotros.
Pues sí, igualmente para mí es un placer saludarlos.
General, nos gustaría conocer de primera mano, ya vimos ayer las imágenes, el presidente Juan Manuel Santos activando este protocolo, este mecanismo, cómo se va a efectuar y usted que está al frente de esto, ¿cuándo empieza exactamente ya a trasladarse estas personas a estos territorios?
Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando de tiempo atrás, tuvimos la oportunidad de participar en la construcción del acuerdo sobre el cese al fuego que fue firmado el 23 de junio y la elaboración de todos los protocolos que rigen precisamente ese procedimiento. La Unidad Policial para la Edificación de la Paz, la UNIPEC, ya tiene desplegados sus hombres en las cabeceras municipales de las zonas veredales transitorias de normalización y conforme al cronograma que está establecido, pues tenemos una fase de preubicación a esperas a que se dé el día de donde se empiezan a dar unos plazos muy concretos, muy claros, para la llegada de los miembros de la FARC a estas zonas veredales transitorias de normalización, donde cumpliremos, como usted bien lo mencionaba en la nota anterior, las labores de monitoreo y verificación. El gobierno hace parte del mecanismo tripartita de monitoreo y verificación, donde una de los ejes es las Naciones Unidas a través de los países de la CELAC, el otro el gobierno y dentro del gobierno es la fuerza pública la que va a desplegar los monitores y observadores sobre el terreno y la otra parte es, por supuesto, los integrantes de la FARC. La Policía Nacional y las fuerzas militares han conformado ese cuerpo de monitoreo y verificación por parte del gobierno.
Claro, general, nosotros conocimos la semana pasada de parte de la policía y de parte del ministro de Defensa los nuevos uniformes que van a utilizar las personas que hacen parte de UNIPEP, pero no vimos armas en ellos. ¿Cómo va a ser el uso de las armas y en qué momento va a estar permitido?
Sí, efectivamente. Mira, los hombres que hacen parte del mecanismo de monitoreo y verificación, por supuesto, no están armados. Su función y su misión es la de observar y monitorear y verificar los posibles incidentes que se puedan presentar y que afecten las reglas o las normas que rigen el cese al fuego. Por supuesto, no están armados. Pero los hombres de protección, que tal vez usted los que menciona, es hombres que tienen un chaleco multipropósito y tienen una identificación clara, son los que van a cumplir las tareas de protección del mecanismo de monitoreo y verificación, es decir, de los integrantes de la ONU, del mismo gobierno y de las FARC que hacen parte de ese mecanismo, y para ello pues cuentan con las armas correspondientes de acuerdo a esa misionalidad. Vale la pena aclarar que esta misión por parte de la ONU no es una misión armada, no es una misión de mantenimiento de la paz, no vienen cascos azules o boinas azules, sino la seguridad de los miembros de este organismo y de todos los integrantes corren por cuenta de la Policía Nacional, y en ese sentido pues utilizamos las armas que legalmente se utilizan y normalmente se utilizan, claro, para las tareas de prevención.
Aquí ya habíamos anticipado ya algo sobre los requisitos que debían cumplir esos hombres y mujeres, pero ¿usted nos podría ampliar un poco más sobre cuál es el perfil y digamos, cómo fue su selección?
Sí, efectivamente. Es grato mencionar que hicimos una convocatoria, la Policía Nacional se ha venido preparando desde tiempo atrás. Hicimos una convocatoria a través de nuestras redes para seleccionar a este personal y tuvimos una gran acogida a nivel interno. Pero de acuerdo a las diferentes misiones y responsabilidades se seleccionó al personal. Así pues que los que hacen parte del mecanismo de monitoreo es personas, muchos de ellos ya han participado en procesos de paz como observadores de las Naciones Unidas. Los hombres que van a cumplir las tareas de protección, todos hacen parte de esa especialidad de la Dirección de Protección de la Policía Nacional y han recibido capacitación. Y los hombres que van a cumplir las tareas de convivencia y seguridad ciudadana igualmente han recibido una capacitación especial y pasaron por todos los filtros que tiene nuestra dirección de incorporación, especialmente en la búsqueda de un perfil que se adecue a estas zonas. Es gente capacitada, preparada, voluntaria, que va a cumplir estas tareas en cada una de las zonas veredales. Son 76 policías que vamos a tener en cada una de las zonas veredales.
General, en las últimas horas la Defensoría en Urabá alertó que el Clan del Golfo realizó una incursión armada en Apartadó, precisamente cuando el Frente Quinto se dirigía hacia la zona de concentración que habrá en Vigía del Fuerte. ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad de los guerrilleros precisamente cuando se desplazan a las zonas de concentración?
Qué importante pregunta. Mire usted, en los acuerdos de La Habana, que ustedes tienen la oportunidad de hacer la verificación, hay un protocolo muy claro para las rutas de desplazamiento. Bueno, en realidad son dos protocolos. Hay uno de ellos que se denomina rutas de desplazamiento y hay otro que es seguridad para las rutas de desplazamientos. En este momento están sucediendo en el país varias cosas y es el traslado de algunos miembros de la FARC a la décima conferencia, que les ha hecho realizar algunos coordinadamente, algunos movimientos o desplazamientos, pero los traslados hacia las zonas veredales transitorias desde sus lugares donde se encuentran están regidos por un protocolo que contempla varias medidas de seguridad, el establecimiento de algunos cordones de seguridad por donde transitarían previa entrega de coordenadas. Esto será verificado por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, es decir, la ONU, unos puntos de control y unas rutas definidas donde está establecido el horario, el medio de transporte, las velocidades y una serie de temas técnicos que van a permitir garantizar esa seguridad. No descartamos la presencia pues de algunos otros grupos armados al margen de la ley, pero están contempladas esas condiciones de seguridad.
Si el día D empieza la concentración, la verificación y el desarme, si ocurre algún delito durante esos momentos, durante esos días, ¿ustedes qué hacen? ¿A quién se lo reportan? ¿Cómo se maneja la ocurrencia de un delito dentro de esas zonas veredales de normalización?
Sí, disculpen mi recurrencia en citar a los protocolos. pero está establecido igualmente. Hay un protocolo de intervención en caso de que exista una violación a nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de la UNIPEC, tal vez ustedes lo advirtieron, hay un componente de policía judicial, de investigación criminal, que de acuerdo a lo que está establecido, a lo que fue consensuado con la FARC, podrá intervenir siempre que se pueda presentar una alteración de nuestro ordenamiento jurídico o un delito. De manera concreta, si dentro de la zona sucede un delito, pues podrá intervenir la policía judicial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. También vale la pena mencionar que se repite, es reiterativo la acepción en los acuerdos de que el Estado Social de Derecho se mantiene en esas zonas. Podrán hacer presencia permanente, rutinaria, sin necesidad de ningún permiso, todas las autoridades del Estado no armadas. Y las armadas podrán hacerlo incluso en un momento en que haya una violación de las normas que rigen el cese al fuego, o especialmente en la comisión de algún delito, donde podríamos o donde puede actuar, en este caso, la Policía Nacional.
Le pregunta Jaime Moreno desde Washington, ¿a cuánto asciende en total el área de estas zonas en kilómetros cuadrados y la logística de estos guerrilleros? Como ellos ya supuestamente no pueden delinquir, o sea, ellos, ¿cómo es el mantenimiento de ellos, la alimentación y demás?
Sí, son dos preguntas. Mire, como su nombre lo dice, son veredas, zonas veredales transitorias, pero las que han quedado establecidas. No son áreas muy grandes, podría decirlo, son diferenciadas, sus límites corresponden a los de una vereda, son límites geográficos o accidentes naturales, carreteras, cañadas, ríos, que puedan que dan la posibilidad de delimitar. Para eso hace un mes se realizó un procedimiento técnico precisamente de verificación, ubicación y delimitación de esas zonas. Son áreas muy pequeñas, corresponden exclusivamente a una vereda, no quedó ni siquiera una vereda completa, sino quedaron partes de una vereda, puede tocar otra vereda, pero no se trata como de encerrar o de concentrarlos de manera concreta. Yo le puedo decir que sus límites y sus extensiones es muy, muy, muy pequeña y están completamente delimitadas por accidentes geográficos como lo mencionaba. Respecto a la manutención de los miembros de las FARC en estas zonas, corre por parte del gobierno. Los escuché recientemente ustedes hablar de una resolución igualmente de la ONU donde se contemplan algunos aspectos logísticos para el mantenimiento de estas personas que van a estar dentro, en los campamentos, dentro de las zonas veredales.
6:13 de la mañana. Pues un placer saludarlo y conversar con usted sobre este tema, general Álvaro Pico, comandante de la UNIPEP, de la Unidad de Policía para la Edificación de la Paz. Gracias por estos minutos en la FM.
Con mucho gusto, que esté muy bien, buen día.
Pues Yamit, esto lo que nos está diciendo es, mire, esta comisión que tendrá por objeto monitorear el cumplimiento de los acuerdos en cuanto a las condiciones de seguridad de quienes se desmovilicen tras la firma del acuerdo, pero sobre todo tendrá que hacerle seguimiento. Yo creo que esta es la parte más importante, hacerle seguimiento a las estructuras criminales que ponen en peligro el cumplimiento de los acuerdos, como los grupos sucesores al paramilitarismo. Por lo menos eso le preocupa a las FARC.
Sí, pero eso no se puede hacer sin armas, Hassan. Pues decir, digamos, yo entiendo la forma de operar dentro de las zonas veredales de normalización, 28 en todo el país, 22 zonas, 6 campamentos, eso lo puedo entender, pero en la periferia de esas zonas va a ser muy difícil mantener ese orden, evitar las amenazas del ELN, evitar la seducción de las bandas criminales o la confrontación con las bandas criminales, porque habrá las dos cosas. Y sobre todo me parece que sin armas y solamente diciendo tenga la bondad, va a ser muy difícil evitar que las FARC sigan extorsionando, cobrando gramaje por cultivos ilícitos y cobrando peaje por el tema de la minería ilegal. Así que el reto que tiene esta agrupación de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas es de la mayor importancia, pero, insisto, en la periferia, donde tendrá que estar la policía ahí sí armada y donde tendrá que estar el ejército, pues habrá que verificar que esos delitos no sigan ocurriendo.
Mire cómo está la situación. Mientras por un lado el gobierno nacional avanza con este monitoreo, con esta unidad de policía para la edificación de la paz y también mirando cómo se constituye lo que será ese mecanismo de verificación, pues por el otro lado está el paro armado del ELN. Y venga y le cuento más o menos, porque hoy el diario El Espectador es un resumen maravilloso de más o menos cómo están los frentes suroccidental, occidental, oriental, y la presencia en Arauca, en Casanare, en Bolívar, en Caldas, en Chocó, en Cauca, en Nariño, en Norte de Santander. Y la gran preocupación que tienen en este momento, sobre todo usted lo sabe muy bien, el ELN es muy fuerte en Casanare y en Arauca.
Sí, pues ese es el frente de guerra oriental del que habíamos hablado, en el que alias Pablito tiene un protagonismo, digamos, mayor. Pablito logró entrar al comando central del ELN y por eso supuestamente hace parte de las decisiones, aunque el ELN es un grupo confederado que le cuesta muchísimo tener comunicación entre sus diferentes estructuras, pero esta, que es la que más influencia tiene en relación con el narcotráfico y en relación con la extorsión a petroleros.